Información internacional.
Bueno, y hablando de Argentina, la expresidente de Argentina, Cristina Fernández, deberá hacer frente a su primer juicio oral como imputada en el marco de una causa que investiga el supuesto perjuicio económico del Estado por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su mandato. El juez Claudio Bonadío está investigando si mediante la celebración de contratos de futuros de dólar en el Banco Central se pactó vender dicha moneda a 10,65 pesos por unidad, un precio que está por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones que por aquel momento se encontraban en torno a los 14 pesos por unidad. Según el magistrado, esta política habría ocasionado unas pérdidas a la entidad bancaria entre septiembre de 2015 y junio de 2016 de unos 54.900.000 pesos, unos 13.400.000 dólares al cambio actual. 3.400 millones de dólares al cambio actual. Gracias por la corrección porque no tiene nada que ver.
Es una bocha de plata.
3.400 millones de dólares al cambio actual. Por ese motivo, la exmandataria está acusada de un delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública junto al expresidente del Banco Central, Alejandro Vannoli, al exministro de Economía, Axel Kicillof, y otros 12 antiguos altos cargos de su gobierno. Todos ellos están procesados por por el juez Bonadío desde mayo de 2016, cuando el juez solicitó además un embargo por valor de 15 millones de pesos a cada uno, unos 949 mil dólares. Tras conocerse la elevación a juicio, la expresidente evitó reaccionar con un extenso documento en las redes sociales, como acostumbra a hacer en este tipo de casos, y se limitó tan solo a publicar un irónico emoticón en su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla de un titular de un medio que no identificó y que reza: la auditoría aprobó las cuentas de la gestión de Cristina. ¿Sí?
Y puso el emoticón. ¿Qué habrá puesto? Claro, me interesa saber.
A
mí me gusta el emoticón ese que muestra todos los dientes.
Le voy a entrar al
ese emoticón
al
es perfil. Mi favorito.
En una instancia, hoy en una jornada muy emotiva para los argentinos, porque están haciendo fecha, lamentablemente, del golpe de Estado en 1976. ¿No? Un día como hoy, pero el año 1976, el 24 de 1976, se quebraba la institucionalidad democrática argentina. Hay marchas por... seguramente por toda la capital, porque las estamos viendo, y seguramente por todo el país.
Sí, y me llamó la atención unas declaraciones de Estela de Carlotto, de Madres de Plaza de Mayo, que
sí, a mí también.
Que decía que la institución que integra es una institución política. Si hablamos desde el punto de vista, digamos, de la etimología de la palabra política, bueno, puede ser, pero no es lo que utilizamos habitualmente para definir política, ¿no?
Claro.
Da la sensación de, digamos, utilizamos la palabra política más para lo político partidario.
Sí, sí. Claro, no era una organización político partidaria, Madres de Plaza de Mayo.
Sino de madres buscando a sus hijos, ¿no?
Sí, de hecho, incluso de alguna u otra manera, hay que pensar que entre las otras razones que tendrán muchos, el uso, ¿verdad?, de pañuelos blancos, que las identificó y las identifica iconográficamente en Argentina y en todo el mundo por esta razón, realmente estaban también demostrando de que no pertenecían a ningún segmento político. Eso está desde el vamos, cuando también hay que decirlo, los segmentos políticos estaban totalmente radiados de la vida del país porque efectivamente se sumergían en un periodo dictatorial. Pero bueno, así están las cosas hoy en Argentina. Y un grupo de 14 países de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, prepara estos días una declaración para aumentar la presión sobre Venezuela, que prevé someter a votación en el Consejo Permanente a principios de la próxima semana, donde van a necesitar 18 delegaciones a favor. La declaración circula entre 14 delegaciones que se reunieron este martes para evaluar los pasos a dar y están ahora en negociaciones para convencer a 4 países más de apoyar el texto, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas de 4 millones ante la OEA. El grupo se ha visto en la obligación de actuar después de que el secretario general, Luis Almagro, pidiera en un informe el 14 de marzo pasado la suspensión de Venezuela del ente si no convoca elecciones generales en 30 días, cosa que no creo que vaya a pasar.
Sí, bueno, Uruguay integra este grupo que está también conformado por México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay,
sí.
Perú, Estados Unidos y Belice, que aparentemente Belice se estaría, digamos, absteniendo en este caso.
Bueno, muy bien. Yo estaba buscando algunos datos de una encuesta que habían hecho en Venezuela hace unos días, en donde, bueno, se hablaba de que la gente quiere elecciones, ¿no? Mayoritariamente quiere elecciones, si bien Maduro todavía sigue teniendo, aunque parezca mentira, cierto apoyo, la gente está más proclive a que hayan elecciones en forma rápida. Pero bueno, se trata de encuestas, tampoco hay que tomarlo esto como una verdad absoluta, sino como un testeo entre voluntades en un país que está, bueno, dividido todavía en su manera de pensar en torno a Maduro y su gobierno. Bien, no lo encuentro. El autor del atentado de Westminster, el Khalid Massoud, era un británico de 52 años de edad, profesor de inglés y padre de 3 hijos. Vivía en Birmingham, considerada la capital del yihadismo británico, donde alquiló el coche todoterreno con el que causó la muerte de 3 personas y provocó 29 heridos antes de apuñalar a un policía en el recinto del Parlamento británico y de morir abatido a tiros. Su edad es uno de los elementos que llama la atención, ya que la mayoría de los terroristas responsables de los últimos atentados con marca del Estado Islámico en Europa eran jóvenes, en su mayoría entre los 20 y 30 años de edad. La infancia de este británico amante del fútbol transcurrió con normalidad, pero en la vida de Khalid Massoud, bautizado como Adrian Russell, según ha informado la policía británica, hay varios episodios que explican su conversión al Islam y también su posterior radicalización. El primero tiene lugar en el año 2000, cuando Massoud ataca al dueño de una cafetería con un cuchillo después de una discusión sobre cuestiones raciales. El suceso tuvo lugar en Sussex, un pueblo tranquilo en el que Massoud es una de las pocas personas negras. Tras el incidente, Massoud, que fue condenado a 2 años de prisión, años después sería nuevamente condenado por un incidente similar y su familia tuvieron que trasladarse. En 2005, Massoud empieza a trabajar en Arabia Saudita como profesor de inglés de la Autoridad General de Asociación Civil en Jeddah. Un año antes había contraído matrimonio con una mujer musulmana. 4 años después, Massoud vuelve al Reino Unido y reside 2 años en Luton, donde habría recibido las visitas de un conocido clérigo islamita de nombre Anjem Shouradi, que fue condenado a 10 años de cárcel por radicalización de jóvenes. Mónica, una vecina de esta época, le describe como una sombra y recuerda que a menudo iba vestido con ropa musulmana. Massoud se crió con su madre soltera antes de su conversión al Islam, que se produjo a su paso por la cárcel. Según revela The Daily Mail, fue detenido en 2003 por apuñalar en la cara a un hombre que resultó gravemente herido y necesitó cirugía estética para recuperarse de las heridas infringidas. Cumplió condena de varios meses de cárcel y fue entre rejas, donde fue adoctrinado por un grupo de presos extremistas. El Estado Islámico reivindicó, entre tanto, el atentado, alegando que fue perpetrado por un soldado del califato. La organización yihadista lo anunció en un escueto mensaje difundido por su agencia de noticias afín al Amaq, como sucedió con los atentados inspirados por el grupo en Niza y Berlín. Las dos cosas que han cambiado en el mundo, ¿no? Lo que pasó después del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas, que fue utilizar por primera vez algo que no es un arma, como un arma. En ese caso fueron aviones.
Claro.
Lo vimos más en una versión cambiada en Niza, en Francia, hace muy poco con los camiones. Ahora lo vemos con este tipo en Londres. Lo otro es la tecnología. Las ideas yihadistas llegan ahora, al igual que las ideas buenas, las ideas malas también,
claro,
propagadas al avance tecnológico de las redes sociales y los tutoriales y distintas, bueno, páginas afectas a este tipo de ideario. Es así como se logra a veces captar algunos lobos solitarios que están en todo el planeta, pero que se conectan a través de la tecnología. Son los signos de los tiempos, los cambios tecnológicos que en este caso lamentablemente inciden para mal.